Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar sobre esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey; Poza Rica, Puebla; Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Se dice que estos misteriosos agentes encubiertos visitan a testigos de avistamientos ovnis para intimidarlos, amenazarlos e incluso silenciarlos, asegurándose de que no hablen sobre lo que han presenciado. Su apariencia inquietante, su comportamiento extraño y el propósito detrás de sus visitas, ¿serán acaso simples agentes secretos? ¿O habrá algo mucho más oscuro? El concepto de los hombres de negro también ha sido utilizado en numerosas teorías conspirativas que sugieren que están relacionados con sociedades secretas, gobiernos encubiertos o con extraterrestres que intentan controlar la información sobre esos encuentros con seres de otros planetas. Hoy, la verdad detrás de los visitantes misteriosos, los hombres de negro.
¿Qué te parece el tema para esta noche? ¿Alguna vez has tenido un encuentro misterioso con los hombres de negro? Te invitamos a participar con nosotros.
Buenas noches, Gina y Nacho. Tengo otro relato para contar. Esto sucedió hace poquito, como hace 15 días aproximadamente. Resulta que mi hermano, yo estoy ubicada en el Yucatán, de mi hermano. Resulta que él compra su casa en una colonia aquí, que resulta que él está frente a un montecito. Y les comentaron que ese pedazo de monte nunca se va a construir casas debido a que pertenecieron a reliquias mayas, ¿no? Tengo un sobrinito aproximadamente 5 años, que le comentó a su mamá, mamá, ya estaban viviendo allá, ¿no? Mamá, ese niño, ¿por qué está azul? Y mi cuñada se quedó, ¿qué niño?, le pregunta. Y el bebé, pues, le dice, no, pues es que el que está ahí. Obviamente mi cuñada se asustó, ¿no? Pasando el poquito tiempo, los minutos, le pregunta otra vez mi sobrino, le pregunta a mi cuñada, ¿por qué se puso de color negro? O sea, de azul pasó a negro, ¿no? Y pues mi cuñada se asustó demasiado. Al día siguiente, mi sobrino presenta calentura, mucha calentura. A ese grado que lo tuvieron que llevar a emergencias para ver qué es lo que le pasaba, y no tenía gripa, no tenía nada, no le buscaron nada a los doctores, es algo inexplicable. Y me acordé que hace muchos años una amiga en el patio de su casa la mandaron a tirar pues la bolsa de basura. Su casa es algo, pues, algo grande, el terreno, ¿no? Y resulta que le dice su mamá que vaya a tirar la bolsa, que saque la basura. Y regresa ella con miedo porque vio a alguien en el patio, sin facciones, ¿no? Ella vio a alguien como con una bata blanca sentada en una piedra. Y al día siguiente ella presenta calentura. Calentura, pues, inexplicable porque, pues, como también como a mi sobrino le pasó, ¿no? No es gripa, no es nada. Que tengan algún resfriado o algo así. Entonces, sí, es algo inexplicable, ¿no, Gina y Nacho?
Claro, bueno, pues mira, cuando alguien tiene una reacción ante un estímulo, sea algo que vio, una noticia que recibió, algo que te impactó en realidad, pero muy, muy a fondo. De hecho, ¿cuántas veces no hemos escuchado a aquellas personas que reciben un grande susto y que de ahí supuestamente contraen la diabetes? No precisamente es que sea esa la causa, sino que ellos ya eran propensos y digamos que el susto fue el último empujoncito como para caer en esa enfermedad de lleno. Ahora, en un caso como estos, a lo mejor la reacción que puede tener un niño cuando nosotros los adultos nos encargamos de decirle no, eso es malo. Ellos al principio no habían visto lo malo que nosotros vemos. Ellos simplemente, así como la narración, ¿qué hace ese niño azul? ¿O por qué está ese niño azul? Y entonces la reacción de los papás es la que provoca una reacción en cadena sobre el hijo. Y entonces por eso puede ser. Qué interesante, amiga. Muchísimas gracias.
Los hombres de negro son figuras oscuras y enigmáticas que, según testimonios de testigos, se presentan después de que alguien ha tenido un encuentro con un ovni, o bien ha sido testigo de un evento extraterrestre. La característica principal es su apariencia intimidante, generalmente vestidos con trajes oscuros.
Espero que estén muy bien. Mi nombre es Dante y les hablo desde la ciudad de Nueva York, donde ya llevo unos más de 10 años viviendo aquí. Les quería compartir con ustedes una historia que me ocurrió cuando recién llegué a la ciudad. Una historia que, pues, hasta el día de hoy me sigue causando, pues, algo de escalofríos. Yo soy del norte de México y cuando me mudé aquí a Nueva York por un trabajo, pues todo parecía ir muy bien. Hasta que me dijeron que el puesto no estaría disponible hasta dentro de unos 6 meses. No podía regresar a Monterrey, realmente no quería, porque pues ya estaba aquí y además como que quería agarrarle más la onda como era como la ciudad y los amigos, ya que pues nunca había vivido en Nueva York desde antes, ¿no? Entonces, unos amigos me hablaron que ya estaban viviendo aquí y me ofrecieron un trabajo en un pequeño centro comercial a las afueras de la ciudad. Y como no tenía muchas opciones, pues acepté, ¿no? El lugar en donde vivíamos era afuera de la ciudad, era un pueblito. Era un pueblo silencioso, estaba casi desolado. Y en la casa en la que vivíamos era una casa de madera, vieja y como de 2 pisos. En el primer piso vivía una familia del sur de México, creo que eran de Puebla. Y en el segundo vivíamos nosotros. Mi amigo y yo compartíamos un cuarto muy pequeño con un colchón inflable en el suelo. Eran tiempos algo difíciles, pero pues la aventura, ¿no? Trabajábamos hasta tarde, recuerdo, y a veces teníamos que caminar solos de regreso a la casa por una avenida como que muy oscura y solitaria, pues para no pagar taxi, porque salíamos como a las 2, 3 de la mañana.
Ok, amigo, vamos a la pausa.
Y regresamos contigo, el Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La caja de la pizza es cuadrada, la pizza es redonda y el trozo de pizza es triangular. Nada tiene sentido en esta vida.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos con el relato.
Nada malo, nunca sentía un peligro. Sí tenía como cierto miedo, pero realmente era muy, muy tranquilo. Pero un día, que eran como las 2 de la mañana, cuando llegué al cuarto, a la casa, estaba muy cansado. Y apenas me dejé caer sobre el colchón, el sueño me venció. Y pues sin embargo, en medio de la oscuridad, me despertó un sonido como que muy, muy extraño. Era como un ruido de alguien que se arrastraba en el suelo. El ruido era muy lento, era como muy pesado también, como si alguien estuviera deslizándose, tratando de avanzar así como sin fuerzas, pero se escuchaba así muy fuerte. Yo pensé que era mi amigo que acababa de llegar o algo, borracho, no sé. Y porque se movía el colchón también. Y me acuerdo que yo le decía así entre sueños y entre dormido: ya duérmete, deja de moverte. Y así, ¿no? O sea, estaba como yo muy cansado. Y ya después, pero no me respondía nadie, no escuchaba nada, era como que puro silencio. Ya después me di la vuelta y pues me volví a dormir. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, le pregunté a mi amigo por qué se había estado arrastrando en la noche o qué estaba buscando, que no me dejaba dormir. Después me miró extrañado y me dice, no, yo realmente acabo de llegar, yo no dormí aquí ayer en la noche. Me dijo, se había quedado en casa de un amigo que teníamos en común, que creo que estaban quedando o algo. Y sí, acababa de llegar, pues traía ahí su maletilla y toda su mochila. Y la verdad es que sí, como que me quedé como que medio helado, como que dije, bueno, pues, pero bueno, no le di muchas vueltas al asunto en ese momento, ¿verdad? Pero día después, lo más raro, pues volvió a suceder, ¿no? Fue otra vez otra noche, donde los dos dormíamos ya muy cansados, cuando el mismo sonido empezó a sonar de nuevo, ¿no? Pero esta vez mi amigo también lo había escuchado, lo escuchó también. Él me sacudió el hombro y estaba como pálido. Él es moreno, pero se puso pálido, pálido. Y me empezó a decir, ¿escuchas eso? Y yo de que sí, sí lo escucho. Y entonces algo estaba ahí debajo del colchón. El arrastre, el sonido del arrastre se volvió como que muy, muy fuerte, como si se acercara a nosotros, ¿no? Y entonces pues lo volvíamos a escuchar y de repente escuchamos un quejido. Era un lamento ronco, gutural, así como de un hombre. Escuchaba como que... no sé cómo decirlo, pero era muy, muy terrorífico, ¿no?
Sí, amigo.
El miedo fue tanto que mi amigo se desmayó. Mi amigo sí es como que no tiene mucha... No
sé. ¿Se impresionó?
Estaba muy cansado. Estábamos cansados, pero él como que sí se asustó muy rápido. Y él sí como se desmayó. Lo recuerdo con gracia, pero realmente no. No era nada gracioso, pero me acuerdo que sí se desmayó. Y yo, ¿estás bien? Pero yo no me podía mover. O sea, ahora me río, pero no me estaba riendo para nada en ese momento. Y yo, en cambio, estaba paralizado. O sea, era como una sensación de cuando se te sube el muerto. Y no me podía mover. Y no podía gritar, no podía hacer nada. Y era cuando empecé a sentir como el colchón se volvía más y más pesado, como si alguien estuviera subiendo. Y como les comento, era un sillón de... Era un colchón de aire, ¿no? Y entonces, no sé cómo, pero yo estaba enfrente de mi amigo desmayado y yo veía así como... Alguien le estaba agarrando el cabello. No veía quién, pero yo veía que su cabello se movía solo. Y eso como que se me sacaba mucho de onda. Y yo cerraba los ojos y empezaba como que a orar. Y decía, Dios, cuídanos. Empecé a rezar todo lo que me sabía. Y luego de la nada empecé a sentir que alguien me tocaba las piernas. Y fue donde empecé a rezar mucho más fuerte porque... O sea, sentía que alguien me estaba tocando las piernas, pero así como desde los pies hasta la rodilla y demás. Y entonces yo rezaba y suplicaba que lo que fuera que estaba ahí se alejara. Cerré los ojos con fuerza y rezando a Dios y orando me quedé dormido. A la mañana siguiente, mientras nos despertamos mi amigo y yo, como que muy, muy sin haber descansado, como que con un sabor como que agridulce. Y pues teníamos que volver a trabajar, así que como que no había mucho tiempo para platicar. Y me acuerdo que pues me bañé y me estaba cambiando y mi amigo de repente me notó algo en la pierna y me lo señaló y me dijo, ¿qué es eso? Y yo, ¿qué es qué? Y me señaló mi muslo que tenía así bajo del boxer. Y me dio un escalofrío, me acuerdo, cuando así como en la espalda cuando lo vi. Tenía unas marcas en el muslo de mi pierna, como una mano grande, así como rasguñada, pero no eran simples arañazos, eran como unas marcas de una mano grande que me había como que agarrado el muslo. Pero lo más que yo creo que es como aterrador era que estaban marcadas de una forma que era imposible que yo mismo me las hubiera hecho con la mano. O sea, cómo se veía, cómo estaban las marcas. O sea, yo no podía, tendría que tener un tercer brazo o algo, ¿no? Para poder hacerlas. Y no me dolían, no ardían. De hecho, no estaba, cuando la pasaba mi mano, no sentía nada más que piel, pero se veían las marcas como que internas, como que si alguien me hubiera tocado por debajo de la piel, ¿no? Muy, 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 muy extraño. Pero bueno, días después recibí una llamada para el trabajo en la ciudad y me fui a la casa de con mis amigos y ya pues no volví a mirar atrás, ¿no? Tiempo después mis amigos también se mudaron de ahí y antes de irse el rentero les reveló pues la verdad, ¿no? En aquel cuarto donde nos quedábamos años atrás, hace mucho tiempo el dueño de la casa se había suicidado ahorcándose. Pero como el señor vivía solo en ese tiempo, nadie lo visitaba y nadie lo buscó por mucho tiempo, mucho, mucho tiempo al parecer. Y su cuerpo estaba colgado ahí por semanas, meses, hasta que la putrefacción hizo su trabajo y su cadáver cayó al suelo. Y aparentemente sus piernas habían desprendido del cuerpo y así es como lo encontraron. Creo que fue su hermana, que era la que era dueña de la casa en ese tiempo, la que le había dicho eso al rentero. Y por eso la familia vivía nada más en el piso de abajo y rentaban la parte de arriba para chicos como nosotros que solo estábamos buscando pues pasar un tiempo ahí, ¿no? Bueno, desde entonces, los que dormían en ese cuarto pues decían escuchar que arrastres en la noche y pues realmente no les duraban mucho los chicos o las personas que rentaban en el segundo piso. Pues yo fui uno de ellos, ¿no?
Ok.
Y fue divertido porque pues ahora que lo pienso, ¿verdad? Es que lo paranormal no solo ocurre en México, sino también es internacional. Pero bueno, les mando un abrazo desde Nueva York y saludos a todos los fantasmas errantes del mundo. Un abrazote. Chao.
Muchas gracias, mi querido amigo. Un fuerte abrazo hasta Nueva York. Y lo dices bien, ¿eh? Lo dices bien. La mano peluda más internacional que nunca.
Oye, pero entendieron por qué sucedían las cosas, ¿eh? Una tragedia que ocurrió en ese sitio.
Quiero mandar un saludo para mi esposa Norma Pérez Mata, directamente de Jatepec, Estado de México, pegando a Ciudad Sahagún. Es peludomaniaca de hueso colorado. Saludos. Deporte de Francisco Arroyo.
Francisco, nosotros también somos.
Mucho éxito, la mano peluda.
Eso es, brother. Claro que sí, muchas gracias. Te agradecemos tu llamada y por supuesto.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Anónimo.
Ah, ok, no quieres dar tu nombre. Bien, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Quería contar un relato que me contaron.
A ver, adelante.
Ah. A ver si puedes subirle a su volumen.
Nada más si te vamos a pedir, si le subes, uh-huh, por favor, a tu volumen para que te escuchemos mejor.
Ok.
A ver, adelante.
Ok, me lo contó una señora, ella es cristiana. Dice que le pasó a un familiar de ella, que era un joven, se había casado. Ya ve que en los pueblitos acostumbran a hacer unas ramadas.
Sí.
Y bueno, el joven se había casado y al no sé cuánto tiempo pasaría. Eso me lo contó hace como 14, 15 años. No sé en qué año pasó eso. Uh-huh. El joven se dedicaba a cultivar sus tierras, tenía trabajadores y dice que un día iba a su trabajo con sus trabajadores habían adelantado y él iba más atrás y que en el camino se encontró a un viejito y que le dijo que si le podía ayudar con sus tierras. Él le dijo que en ese momento él tenía que hacer cargo de sus trabajadores y de su tierra, pero que en la tarde sí le podía ayudar. Uh-huh. Y que ya en la tarde él venía de regreso y se encontró otra vez al viejito, que si ahora sí le iba a ayudar, y él dijo que sí, y que estaba un árbol de frutas silvestres, y él dijo que sí, que nada más que le diera chance de nada más tiempo de cortar esas frutas, y ya se iba con él. Y pues que el joven se fue, cortó las frutas, y que cuando se dio la vuelta nada más se escuchó ese el aleteo como de una paloma. Sí. Y que pues era el enemigo. No sé qué figura tendría, pero que más atrás venían los trabajadores de él, que por eso no se lo llevó, pero que el joven quedó mal, que se lo llevaron a su casa.
Perdió la razón. Y permíteme, sí, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo. El Miedofono.
Okay.
55 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Nunca luches con un cerdo. Ambos se ensuciarán, pero el cerdo lo disfrutará.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Este hombre entonces perdió la razón ante una situación que no comprendió, la presencia del enemigo.
Sí, y que entonces los trabajadores se lo llevaron a su casa y que le dijeron que tenía que, le dijeron a la mamá que tenía que buscar una bruja negra, una blanca y un sacerdote. Y que tenía que buscar unos hombres que fueran, o sea, de carácter fuerte, que pudieran enfrentar eso. Y que entonces llegaron los brujos y el sacerdote, no sé qué ritual hicieron, porque yo ya no le pedí detalles, o sea, ya no le pregunté más detalles, pero dice que que los brujos le dijeron que buscaran un cazo, que le echaran carbón, del carbón de lo que es macizo, porque aguanta bastante para, o sea, para largo tiempo para prender. No sé si hicieron algún ritual o algo, pero que los brujos advirtieron a los señores que iban a ayudar con el cazo cargando y aventaron el carbón adentro y les dijeron que cuando fueran a recoger el espíritu, no sé si se han dado, no sé si es que han visto que en algunas imágenes de Jesús sale con una flamita en medio.
Sí.
Bueno, pues posiblemente ese era el espíritu. Entonces le dijeron, le advirtieron los brujos a los que los acompañaron que escucharan lo que escucharan, que no voltearan a ver.
Okay.
Que no voltearan a ver. Así es que eso hicieron, se fueron al lugar, que cuando llegaron allá a recoger el espíritu, que el caso se prendió en fuego y que se regresaron y que empezaron a escuchar muchos ruidos y que a medio camino se les apagó, que volvieron otra vez para el lugar que se volviera a recoger el espíritu. Pues de ahí en el camino, que sí, siguieron escuchando todo hasta llegar a su casa, que en su casa todavía tenía unas ramadas y que tenían en medio del patio, tenían al joven amarrado en como en un poste fuerte, que lo tenían amarrado al joven ahí y que llevaron el caso, pues que el joven estaba ahí con el sacerdote, que dice que el sacerdote o el padre, no sé qué sería, ya no le pregunté exactamente, no recuerdo qué me dijo, que si era un sacerdote o un padre, no sé qué diferencia hay, ¿verdad? Sí. Pero pues dice que el sacerdote se desmayó cuando es que ellos decidieron llegar ahí, pero que el joven ya no quedó bien, quedó mal
de sus facultades. O sea, pues,
sí, sí.
Uy, qué impresionante. Y es que es una experiencia que no fácilmente se puede comprender y menos vivir. ¿Y cómo dudar de esta persona cuando hasta le afectó en su salud?
Sí, eso fue. Y ya de ahí ya no le pregunté que cómo siguió el señor, porque en ese tiempo me lo contó hace como 13, 14 años. Y pues la señora, ella es cristiana.
Sí.
O sea, no tenía pues por qué mentirme, ¿verdad?
Claro.
Y además no fue a mí nada más que me lo contó, porque yo trabajaba con ella y éramos como unas cuatro personas lo que estábamos ahí. Y pues ya, yo ya no pregunté más detalles, ¿verdad? Pero se me casó, pero sí, eso fue lo que ella me contó. Eso fue lo que ella nos contó, que eso fue lo que le pasó a un familiar de ella.
Okay. ¿Hace cuánto ocurrió esto?
¿Hace cuánto tiempo pasó? Porque ya no, tampoco le pregunté. Pero cuando ella me lo contó fue hace como unos 14 años.
Ah, ya tiene un rato. ¿Y no sabes actualmente del hombre, de este señor que quedó mal?
No, es que ella es de un estado y yo soy de otro.
Ah, bien.
Pero la señora, ella es cristiana, o sea, pues usted sabe que los cristianos, ellos, bueno, la mayoría, digo yo, que no mienten, ¿verdad? Y no tienen que inventar algo así.
Exacto, que ganaría con inventarlo.
Sí, sí, eso fue lo que ella me contó.
Oye, mira, una experiencia que bien queda aquí platicarla y compartirla, y nosotros te agradecemos que te hayas reportado.
Sí.
Te mandamos un abrazo.
Gracias igualmente para ustedes y para todos.
Buenas noches.
Hasta
¿qué
luego.
Tal?
Mi querida amiga, muchísimas gracias. Bueno, no supimos de dónde nos llamaba, pero le agradecemos bastante. Así también a ti te invito a que si alguien te ha narrado alguna experiencia, te ha compartido alguna historia, pues que nos la hagas saber, que nos la hagas llegar, ¿no? De eso se trata este programa, por supuesto, y te invitamos a que lo hagas. Hay varias formas. Una es a través de los teléfonos del conmutador. Otra es, y yo creo que es la más sencilla hoy por hoy, hacer uso de tu WhatsApp. Nos mandas un mensaje de voz o de texto al Miedofón y nos dices, quiero contar una historia, o de plano nos mandas la historia ya perfectamente escrita y nosotros pues nos encargamos de leerla.
Exactamente. Oye, también estamos recibiendo tus comentarios acerca de los llamados hombres de negro. ¿Has escuchado? ¿Tienes algún conocimiento, alguna opinión, incluso alguna película que hayas visto? Estas personas que han tenido encuentros con ellos aseguran que no solo son enigmáticos en su aspecto, sino también en su comportamiento, que puede ser altamente desconcertante. Hablan como de forma robótica y a menudo repiten información que ya conocen sobre el testigo o el avistamiento y parecen tener un conocimiento profundo de ese encuentro, lo que genera desconfianza en los testigos.
Les quería comentar, hace ya tiene mucho, como unos 4 años, 5 años, pues en las que me venían pasando cosas, pero pues yo como no creo, bueno, no soy así como creyente que crea yo en esas cosas, como de brujería, todo eso no soy muy creyente. Pero me vinieron pasando sucesos que pues yo no le tomé importancia y lo dejé pasar. Una ocasión que yo fui a dejar a mi hijo al kinder, a las 9 me vine para el local a trabajar. A la hora de salida, que salían a las 12, yo agarré y me fui. Cerré tantito el local y me fui 15 minutos, me tardé, y cuando yo llegué encontré dinero bajo la puerta. Pero no se me hizo extraño, o sea, no pensé otras cosas más que yo pensé que me lo había dejado mi marido. Pero ya después se me cruzó por la cabeza del dinero y preguntarle, o sea, y le marqué y le dije, oye, ya me viniste a dejar el dinero. Y me dice, ¿cuál dinero? Si yo ni siquiera he ido. Entonces ya le comenté y le dije, es que había debajo de la puerta, me metieron 150 pesos. Y se queda y dice, no, dice, estás loca, dice, yo no te he mandado nada. Si además, dice, a mí ningún cliente me queda de ver ni me debe, porque yo trabajo es que entrego también, dice, no me quedan a deber. Y le digo, ¿a poco? Pero ya después, pues yo ya el dinero ya lo había metido a mi cartera. Y pues ya no le tomé importancia. Pero pasó el tiempo y después me empecé como que a enfermar. O sea, me dolía mucho, mucho la cabeza y todo el cuerpo. O sea, pero la cabeza es lo que no aguantaba yo. Pero así me pasé. Hasta apenas ahorita llevo como 2, casi 3 meses en las que me he estado sintiendo como más mal. Y me dolía mucho la mano izquierda. Pero lo de la mano izquierda era un dolor como si, como que punzada, o sea, hasta como calenturita le daba. Pero no, y yo dije, pues a lo mejor es la circulación de sangre. Y fui con un doctor y me dijo, pues sí, ha de ser tu circulación. Has de tener espesa tu sangre y todo. Y me dio medicamento. Y sí me lo controló, pero otra vez volví a empezar como con esos dolores de la mano izquierda. Pero de la cabeza, a partir de esos 3 meses, ya no se me quiso quitar el dolor de cabeza. O sea, ya fue más insoportable. En esa ocasión que yo sentía que me dolía la cabeza y me dolía mucho la mano izquierda, pues se me ocurrió limpiarme con un huevo. Que dice mi mamá, puede hacer aire. Pues agarré y me limpié. Y se me ocurrió de echarlo en un vaso de agua, pero al verlo, vi como un muñequito con los hilitos que suelta el huevo, se veía enredado, como un tipo muñequito. Pero pues igual lo vi, y dije, ¿quién sabe qué será? Y no le tomé esa importancia. Y así lo dejé pasar, pasó el tiempo, y pues hasta apenas en estos 3 meses igual, pues me seguía sintiendo mal, y le dije fui con el doctor. Y le dije, es que la cabeza no se me quita, o sea, los oídos me rezumban, me duele mucho la cabeza, me siento mareada, o sea, ya no aguanto. Y dime, entonces me dice el doctor, dice, tienes como síntomas de tifo, ¿no? Entonces le digo, pues no sé, dice, o los riñones, porque también puede causar esos efectos, porque también tuve hasta vómito. Y pues sí me cayó de extraño, pero pues no le tomé importancia. Entonces el doctor me mandó a hacer estudios de tifo, de colesterol, triglicéridos y de los riñones, o sea, de sangre, todo me lo mandó a hacer y los estudios salieron limpiecitos. Entonces el doctor me marcó y me dijo, oye, dice, pero es que, o sea, estás más sana que yo, ¿cómo es posible que te duele la cabeza si tú estás más sana que yo? O sea, y medio que le dio risa porque pues es amigo, el doctor es amigo. Y le digo, ¿a poco? Dice, sí, dice, estás perfecta. Dice, no sé. Le digo, pero es que a mí la cabeza me mata, o sea, me duele mucho, no la soporto y no se me quitan los dolores. Entonces me dijo, ha de ser por el vértigo, pero con el medicamento que me dio el vértigo sí me quitó el vómito. Pero después de ahí, me dio otro medicamento porque no se me quitaban los dolores. Entonces me dio medicamento para oxigenar mi cerebro. Pero no, yo no sentía mejoría y le digo, es que no siento mejoría, o sea, a mí me duele mucho, mucho la cabeza y cada vez me siento más mareada y tantito estoy cocinando o lo que estoy haciendo, la casa me da vueltas, me acuesto, siento que me mueven la cama, o sea, y dice, es por el vértigo porque también te llega a pasar eso. Y digo, pero no sé, siento muy feo. Y pues ya mejor ya no me quejé, porque pues digo, él me dice que estoy perfectamente bien, ¿no? Entonces pues ya me lo dejé así, dejé pasar y apenas en estas semanas pues yo me sentía sintiendo más mal y pues ya que le comento a mi mamá y le digo, es que fíjate que me siento muy mal, o sea, yo no soporto la cabeza, o sea, la cabeza es la que no aguanto. Entonces mi mamá que me dice, vamos que te den una limpia, dice, has de tener harto aire. Dice, como están muriendo muchos, pues has de tener aire. Entonces digo, pues vamos, pero pues yo no fui así como con fe, porque pues no soy así como creyente de esas cosas. Pues ya que me lleva, y la señora nada más con que me vio, me dijo, ay, te ves muy triste en los ojos. Y pues ya no le tomé importancia y que me empieza a decir, a ti te tienen amarrada de pies a cabeza con un velo negro, por eso no ves muy bien, tu vista la ves media rara y te sientes muy mareada, pero lo que no aguantas es tu cabeza, ¿verdad? Dice, te duele mucho, y le digo, pues sí, la cabeza es la que no aguanto, y dice, no tienes nada de doctor, porque ya también se ve que ya fuiste al doctor, estás yendo, y pues nada más te dicen que todo, o sea, todo sale limpio. Y le digo, sí, es que los estudios han salido limpios, y pues no, o sea, no aguanto la cabeza, y ya fue cuando me dijo eso, que pues estaba yo amarrada con un velo negro y que me pusieron en un frasco de agua con aceite. Y sí, porque era medio raro, bueno, yo a veces creo que sí, porque era muy raro, que a veces veía yo, estaba yo trabajando así en la computadora o en cualquier cosa que estuviera yo haciendo, luego en mis ojos sentía como una tipo como grasita, o sea, en los ojos que no me permitía ver, pero no era ni agua ni como nube, o sea, era como una como grasita que me pasaba y me tallaba los ojos, pero pues igual no le tomé nunca la importancia y tampoco no tomé la importancia del dinero que me habían metido abajo de local, pero ese dinero era para mí porque sabían a qué horas iba por mi hijo al kinder. O sea, lo metieron cuando, en el momento en el que yo fui por mi hijo, luego ahí, o sea, lo metieron ese dinero. Y más lo que vi en el huevo, que sabes, yo me limpié y vi ese como muñequito enredadito. O sea, yo vi una cabecita y partí un cuerpo, pero bien enredado, no le tomé esa importancia. Y apenas que me llevó a cura mi mamá, o sea, ve que les había yo comentado, Pues apenas ayer fui a una segunda curada y que me dice la señora, es que dice, tú no crees, eres de las personas que le busca más lógica a todas las cosas, o sea, le buscas una explicación. Dice, pero ahorita vienes a curarte porque tu mamá, dice, prácticamente te está obligando. Y le digo, pues sí, pues ya que me dice, pero esto no es bueno, o sea, es algo que te pusieron. Y me dijo, con esta segunda limpiada te vas a sentir mejor. Y digo, ajá, pero como que no, o sea, como que no iba tan así, ¿no? Segura. Y pues resulta que por arte de magia, o sea, la cabeza se me calmó. O sea, todo el tiempo de que llevé el tratamiento, como 2 meses, de que es medio año que tengo que llevar el tratamiento de las pastillas de la oxigenación del cerebro, en todos esos 2 meses no me había podido hacer nada, nada, nada ese medicamento. Y ya mejor no me quejaba, o sea, trataba como de soportar el dolor. Y me sentía tan enojada, irritada, o sea, ya todo me molestaba, no sé si era por el dolor de cabeza, no lo sé, pero en el momento en que me curó la señora, créeme que sentí mejoría hasta hoy les puedo decir que la cabeza no me duele, o sea, es algo insignificante, o sea, como que mi vista se abrió, como que ya puedo ver diferente las cosas, las veo como con más claridad, como que me dicen cosas como para hacerme de enojar. Y, o sea, ya no me enojo, o sea, como que trato de analizarlo totalmente diferente, pero sí me sorprendió que las pastillas por 2 meses no me hayan podido controlar el dolor de cabeza y que nada más que haya ido con la señora, o sea, que sí me haya controlado la cabeza, o sea, que sí noté mejoría. Sí sentí como confianza en seguir a la segunda curada, o sea, porque no cobra, o sea, según ella dice que la consulta la cobra en 100, pero dice, no es obligatorio, dice, porque aquí dice, yo mi don, ese yo nací con un don, dice, y no cobro así, dice, quien no tenga, quien venga, dice, no tiene, yo no les pido que me paguen, le digo, lo que sea voluntad, 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, lo que ustedes tengan, déjemelos, pero que sea de voluntad, porque yo no les cobro, porque esto es un don que a mí me dieron. Y pues así está mi relato, y pues sí, sí me sorprendo, porque pues yo no creía, y pues ahorita, o sea, como me siento, pues sí sentí mucha, mucha mejoría. Y pues les mando un gran saludote, cuídense todos, los peluditos, y ustedes, Gina y Nacho, se les aprecia.
Adiós, también al pequeñito, claro que sí, está ahí presente.
Oye, pues, al respecto de este caso, Gina, ¿qué es lo que operó? ¿La sugestión? ¿Qué es lo que operó? ¿La magia? ¿O qué fue lo que influyó? Ahora yo, por ejemplo, en esta última parte que dice, no, yo no les cobro, y ustedes lo que tengan. Yo creo que lo correcto sería lo que quieran. Porque si en ese momento yo traigo 1,000 pesos en la bolsa, pues ni modo de darle los 1,000 pesos, ¿no? Es más bien lo que quiera yo obsequiarle a la señora o darle a cambio del el servicio que me brindó.
Ese es un punto a favor, porque aquellas personas que tienen un don y que quieren ayudar, no te ponen una cuota, sí, sino te dicen lo que tú consideres, eso me puedes obsequiar. Porque ya cuando te dicen, no, pues sabes que son 10,000 pesos por la limpia y necesitas 3, bueno, entonces ahí también hay que desconfiar, ¿no?
Sí, claro, ¿no? A veces hasta les piden terrenitos, no, es que no tengo dinero, pues no tienes un terreno, o no tienes un carro, o algo así. Y claro, claro, por supuesto, a lo mejor nuestra amiga, como dice Luz, eso quiso decir, ¿no? Lo que quieran. Porque hay algunos que, como menciona Gina, dice, bueno, ¿cuánto le debo? No, pues yo no cobro lo que tú consideres, ¿no? Pues, no, dígame cuánto es, ¿no? Lo que tú consideres, ¿100 pesos? ¿Eso vale tu salud? ¿Eso vale que estés bien? ¿Te ayudé o no te ayudé? O sea, te empiezan a trabajar. Ahora, por otra parte, sabemos que, pues sí, en ocasiones hay males que quedan, pues, fuera de la ciencia médica, ¿no? Y dice mi amiga, es que yo desde que me empezaron a hacer esa limpia, empecé a analizar las cosas. Pues sí, es un pensamiento mucho más crítico, un pensamiento en donde tú analizas. Dice, seguramente tú eres de las que les gusta analizar todo, les busca la lógica, todo. Pues amiga, eso no está mal, eso está bien. Yo creo que eso está bien. ¿Ustedes qué opinan?
Exacto, pero además también 2 meses que médicamente no le encontraron nada, uh-huh, y al ir con esta persona, rápido que se mejoró. El concepto de los hombres de negro se originó en los años 50, allá en el siglo XX, después de los famosos incidentes de Roswell, donde comenzaron a surgir relatos de testigos que afirmaban haber sido visitados por personas vestidas de negro para que guardaran silencio de sus avistamientos. O sea, les decían, no lo propaguen, cállense. Y este tipo de hombres, más o menos, tiene este contexto en época después de los incidentes de Roswell.
Así que, pues vamos a seguir hablando sobre este tema y muchos más. Te estamos esperando, participa con nosotros, no te quedes sin formar parte de este programa.
Sí, Nacho, fíjate que creo que en una oportunidad les había comentado que cuando yo tengo así como que muchas broncas o ando muy ocupado en el trabajo, ando bajo mucha presión, en un desprendimiento astral, yo siempre aparezco en una casa. Es la misma casa, es una casa súper vieja. Es una casa que puedes ver restos de cuadros, cuando quitas un cuadro se ve que ahí había un cuadro. Pero esa casa me trae una paz, me trae una tranquilidad, me trae una... Después de que pasa esto, al otro día yo amanezco como si me hubieran dado una recargada de pilas bien, bien gruesa.
Intensa.
Y bueno, yo quiero pensar que es una de las casas de tal vez en la que yo viví en alguna otra vida o algo. Tal vez es un recuerdo muy lindo que yo tengo muy dentro de mí, porque ese lugar de plano me trae mucha paz. Soy el muerto. Vámonos.
Sale, mi querido amigo, pues entonces tú lo disfrutas, no lo sufres. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos al Miedofón. 55-2193-5926. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Los árboles cambian sus hojas y no sus raíces. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hablando de los hombres de negro, otra característica es que los testigos que han descrito cómo son, bueno, dicen que parecen personas con una forma de hablar mecánica y artificial. A menudo repiten las mismas palabras o frases sin variación y sus movimientos parecen poco naturales, lo que refuerza la idea de que no podrían ser humanos. También siempre llevan gafas de sol oscuras, sin importar las condiciones del entorno o del clima, y algunas teorías sugieren que las gafas podrían ocultar sus ojos inusuales o que simplemente les ayuda a mantener su identidad oculta.
Esos famosos hombres de negro que se hacen presentes y uno dice, no, esa es cuestión de una película. ¿Sí? Pues los testimonios de las personas que los han visto no opinan lo mismo. Aquí hemos tenido casos. Nuestro amigo de allá de Veracruz, Irán, que en cierta ocasión nos pasó el testimonio de que justo ahí, en esa zona de Veracruz, hubo un avistamiento de un ovni y que después cayó por ahí en algunos cerros. Y entonces lo fueron a buscar y en menos de una hora ya estaban camionetas que fueron a ese sitio, unas camionetas muy extrañas y con personajes así, con un atuendo como el de los hombres de negro. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arlene.
Arlene, ¿desde dónde nos escuchas, amiga?
Estoy de aquí, de la ciudad de Puebla.
Perfecto. Oye, mi querida amiga, ¿nos quieres compartir alguna historia?
Sí, claro que sí. Mira, creo que anoche ya les habían comentado, ya no les dio tiempo de contestar mi audio. Uh-huh. Bueno, mira, esta historia que yo les quiero contar es una historia muy real. Sí. A lo mejor mucha gente no lo crea, mucha gente a lo mejor lo pasará por ignorado, pero bueno. Primeramente yo me dedico a las curaciones espirituales, yo soy curandera espiritual. La historia que yo les voy a contar es una historia que se ha venido contando de muchos años atrás.
Sí.
De una mujer que ustedes han escuchado su lamento por las noches. Uh-huh. Esta historia la vamos a contar, la historia de Mariana. ¿Quién es Mariana y cuál es su historia? Mariana, yo la pude contactar porque a través de mis sueños ella se me manifestaba. Yo no sabía en realidad quién era esa mujer. Yo solamente la escuchaba llorar. Uh-huh. Una vez yo trabajando, estaba yo curando. Yo nomás sentí que alguien entra en mi cuerpo. Sentí una presencia no fea, no fuerte, una presencia muy dolorosa. Cuando ella entra en mi cuerpo, la persona que a mí me estaba ayudando a curar ese día, uh-huh, a mí me dijo que ese ser había pedido que yo la contactara, que no era un ser malo, que era un ser bueno, que era un ser que tuvo vida como nosotros, que es un ser humano. Tuve un poquito de miedo, sí. Logré conseguir los materiales que me pidió. La logré contactar, sí. Yo la contacté a Mariana un 12 de noviembre, que es cuando se manejan muchas energías. La contacté un 12 de noviembre, a una hora especial, un día especial. Mariana me ayudó a contar su historia. Uh-huh. Mariana, su historia comienza en el año 1880. Cuando Mariana cumple la edad suficiente de 18 años, ella conoce a un hombre de origen veracruzano. Entonces, ella se va a vivir con él. De esa relación nacen dos niños, un niño y una niña. Cuando Mariana cumple la edad de 25 años, ella se entera que el papá de los niños le engañaba con otra mujer, el cual el hombre la abandonó con ellos. Mariana cayó en una depresión muy triste, en una depresión muy fea, una depresión que la embargó mucho. Para Mariana, sus hijos eran su prioridad. Cuando pasó el tiempo, Mariana le costó mucho poder olvidar lo que le había hecho al papá de sus niños. Mariana sale una tarde a caminar para despejar su mente. Ella iba tan triste, tan pensativa, que no se dio cuenta cuando los niños, por descuido, por una desgracia, los niños resbalan a un barranco. Este barranco tenía muchas piedras, las cuales los niños iban golpeándose al ir cayendo hasta el fondo de aquel barranco. Sí. Cuando Mariana reacciona, ella baja al barranco y trata de despertarlos. Lamentablemente los niños habían perdido la vida. Mariana, como una madre muy desesperada, ella los abraza. Mariana se mancha su vestido de sangre. Ella pide ayuda desde el barranco. Lamentablemente nadie la escucha. Mariana sube a pedir ayuda. Cuando a ella la encuentran en la entrada del pueblo de Veracruz, la ven manchada de sangre. A ella le empiezan a interrogar dónde estaban sus hijos, que qué había hecho con sus hijos. A Mariana no le dieron motivo ni tiempo para explicarles lo que había pasado. Lamentablemente a Mariana la lincharon a la entrada del pueblo. A Mariana le arrebataron la vida inocentemente. Mariana hoy en día sigue vagando por sus hijos. Mariana, yo la he logrado ver. Mariana tiene 25 años, es joven, tiene el pelo largo, es oaxaqueña. Mariana viene vestida con un vestido oaxaqueño. Uh-huh. Yo le hice muchas preguntas a ella. Yo le dije a ella que la tumba que está en Jalisco, donde supuestamente su famosa tumba era de ella, y ella me dijo que no, que ese es un ser de oscuridad que ocupa su imagen de ella, que se hace pasar por ella, que cómo puede ser posible que haya la lincha, a ella la asesinan en Veracruz.
Sí.
¿Cómo va a correr la gente a enterrarla hasta allá? Entonces ella dice que no, que ese es un ser de oscuridad que ocupa su imagen de ella. yo le pregunté a ella que sí es cierto que ella se aparece en otros países, en otras ciudades. Ella dice que no, que ella nada más está en puro territorio mexicano, que ella no puede estar en otros países porque ella no conoce otros países, no conoce otras ciudades, que ese es un ser de alta oscuridad que ocupa su imagen de ella para hacerles creer que es ella. Mariana, su llanto de ella no es aterrador, ni tampoco grita, ¡ay, mis hijos! Sí. Mariana, su llanto de ella es muy suave, muy triste, muy melancólico. Su llanto de ella es como cuando una mujer ya lloró mucho, 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 mucho y solamente está sollozando tristemente, casi en silencio. Así se oye su llanto de ella. Yo la he escuchado, yo la he visto. Las veces que nosotros hemos escuchado su llanto de ella, toda mi familia se espanta porque dicen, es que va llorando una mujer y se ve que le pegaron y se ve que va llorando con mucho sentimiento, pero cuando tú sales a la calle, el llanto se pierde entre la oscuridad, entre la calle, pero es un llanto que te conmueve, que dices, llora pero con harto sentimiento, con mucho dolor, como cuando tú vas a un velorio y la persona ya, la principal, ya lloró mucho y solo está sollozando así en silencio y se le oye todavía su dolor. Así es el llanto de Mariana. Mariana me ha pedido que yo pueda viajar a Veracruz,
sí,
a contactar el espíritu de sus niños. Yo lo platiqué con una persona de Veracruz. Esa persona me dijo que yo le dijera dónde fue el lugar donde ella perdió a sus niños, dónde fue el lugar donde ella está enterrada. Mariana me dijo en dónde. Yo le expliqué a esa persona y me dijo, sí, pregúntale si hay una cascada, pregúntale si hay esto, pregúntale si hay el otro. Mariana me contestó que sí, pero esa persona me dijo, mirarle, yo te aconsejo que no vayas a venir, no vayas a venir, porque la gente que te está contando Mariana, que en aquellos años es muy cerrada, es muy unida, es muy que le gusta juntarse y sacar verdades, no te adentres porque te van a hacer lo mismo. Entonces a mí me dijeron, si Mariana te está diciendo que esa gente es muy unida, la gente de hoy en día sigue siendo igual, si a ti te ven que andas rondando ese pueblo, todos se van a juntar y te van a preguntar y te van a decir que qué quieres, a quién buscas, por qué estás aquí. Entonces no te arriesgues a venir, porque esa gente, si ven gente sospechosa, se le avientan, o la justicia no entra ya. ¿Por qué? Porque saben cómo es ese pueblo de unido. A mí me comentó y me dijo, mira, te lo voy a comentar,
sí,
aquí pasan estas cosas, pasan estas cosas, la gente hace esto. A mí me sorprendió porque de verdad me contaron muchas cosas de ese pueblito que divide, creo que Oaxaca con Veracruz, y a mí me dijo, mira, pasan muchas cosas, no vaya a ser que te pase algo, no vaya a ser que te digan algo, mejor no te arriesgues a venir. Todos te van a hablar de ella, pero nadie te va a poder decir su nombre verdadero, nadie te va a poder decir cómo es ella, solamente lo único que vas a escuchar, la llorona, el apodo de, pero nunca vas a poder contactar su verdadero nombre, ni su edad, ni cómo fue su historia. Ella me ayudó a contarla, ella quiere que la gente conozca su vida, su historia, sí, para que ustedes sepan lo que es la realidad y no solamente se invente lo que la gente va a través de sus lenguas diciendo y hablando y comentando. Y pues esa es la historia que yo quería contarles, la historia de Mariana, Mariana de Almeida, y pues espero les haya gustado.
Hombre, pues estuvo muy interesante, mi querida amiga. Dame un segundito, vamos a una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor.
El miedofón sigue listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Las personas exitosas tienen dos cosas en sus labios: sonrisa y silencio. La sonrisa puede resolver un problema, el silencio puede evitar problemas.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
La Llorona, que mucho hemos hablado durante tantos años de ella, y hoy Arlene nos dice: yo tuve contacto directo con ella y me contó su historia. Arlene, ¿solamente una vez tuviste ese contacto espiritual con ella?
No, Gina, fíjate que hoy en día, aunque han pasado 2 años, yo la sigo contactando a ella. Hay algo que yo no les comenté a ustedes. Cuando yo hice el ritual hace 2 años de invocación a ella, mucha gente me ha preguntado que si no es un ser de oscuridad, que si no siento su presencia muy mala. Les digo que no, ella no es mala. Ella me ha dicho que es un ser humano como nosotros. Yo he sentido presencias de oscuridad y créeme que son muy fuertes. Y la presencia de ella es como si fuera un familiar que ya no está. Entonces yo la puedo ver a ella. Yo le he comentado a ella que por qué ella se manifiesta a través de los espejos, porque yo la puedo ver a través de los espejos. Uh-huh. Y ella me dice que como ella quedó atrapada acá, que no la podemos ver, no la podemos mirar así en persona, sino que a través de los espejos, porque los espejos son dimensiones, no solamente se ocupan para la maldad o para la brujería. Ella se manifiesta a través de los espejos. Mariana es una chica que de verdad yo he hablado con ella. Es una persona que muchas personas la han escuchado hablar. Cuando una vez estaba yo oyendo y viendo la película de La Llorona, en el capítulo donde encuentran la tumba de los niños, yo sentí una tristeza muy grande. Yo sentí que su espíritu de ella había entrado. Entonces uh-huh. Se siente su tristeza de ella, se siente su presencia de ella. Entonces, Mariana no es un ser malo. Mariana no es un ser que, como todos dicen, ¿por qué? Porque la gente se ha tratado de inventar de que fue maldecida y que por eso ella se quedó en la tierra y que porque asesinó a sus hijos y que porque esto. Entonces son muchas piezas las que están desunidas, porque muchos decimos, si supuestamente ella asesina a sus niños, ¿por qué los busca? Pero no, ¿por qué? Porque aquí está la pregunta. Ella le arrebataron la vida, sus niños murieron inocentemente y por eso es que ella anda vagando por sus niños. Yo le he dicho que por qué no se va a descender. Ella dice que no, que hasta que ella encuentre a sus hijos en donde están, ella se va a ir. Ella ya va a descansar. Entonces han sido cientos de años en los cuales ella se sigue apareciendo. Mariana tiene 25 años, es oaxaqueña. Sí. Mariana, de hecho, pues yo la a veces cuando tengo problemas con unas personas, ella me ha dicho, mira, no te preocupes, yo les voy a ir a dar un susto y vas a ver, les voy a decir que ya no te anden diciendo de cosas. Entonces Mariana es como una persona, como un familiar, por eso les digo que porque siento que ella me defiende, que está apoyándome. Lo más importante aquí, que cuando llegan los meses de noviembre, que es el 2 de noviembre, y a mí se me olvide por algún motivo, sí, ya no reforzar el ritual, uh-huh, Mariana se va, yo ya no la voy a poder contactar hasta el siguiente año. Okay. ¿Por qué? Porque este año, el año que pasó, a mí me dijo, mira, necesitas reforzar el ritual si tú quieres que yo siga estando contigo. ¿Por qué? Porque si llega el 2 de noviembre, se va a cerrar la puerta y yo ya no voy a poder estar contigo, no voy a poder ya platicar contigo. Volví a reforzar el ritual, volví a hacer el trabajo otra vez y la vuelvo a ver a ella. Entonces, si en este noviembre que viene, ella me dice, ¿sabes qué? Vamos a descansar, déjame irme un rato, déjame desactivarme un rato del planeta. Uh-huh. No dejo de hacer el ritual. Y yo ya no la vuelvo a ver, ya no vuelvo a tener contacto con ella. Entonces, yo se lo he dicho a ella, cuando tú me digas que ya no quieras que yo haga el ritual, ya no lo hago. Pero si tú me dices, entonces ella me dice, es que ya me estoy acostumbrando a platicar contigo porque yo estoy sola, yo sí, no tengo con quién platicar. Entonces, supongamos, si llega este mes de noviembre y ella se va, porque a lo que nosotros sabemos que cuando pasa 2 de noviembre, ellos ya no regresan hasta el siguiente año, que es en noviembre. Entonces, si yo dejo de hacer el ritual, ella se va y ya no vuelvo a saber de ella, aunque yo la quiera contactar en diciembre, en enero, en febrero, en los meses que están en intermedios, no la puedo contactar porque no puedo abrir las puertas para yo poder jalar un espíritu.
Claro.
Entonces, yo por eso se lo dije a ella, le digo, el día que tú me digas, ¿sabes qué? Mirarle, ya no hagas el ritual, ya no lo hago, dejo pasar el noviembre como es, un día normal, y ya no la vuelvo a contactar. Entonces, sí he querido a veces decirle, ¿sabes qué? Mira, pues si quieres ya ir a descansar o dejar que platiquemos tú y yo, pues adelante, pero pues yo siento que se acostumbra uno a platicar a veces con los seres. Sí, es como si tú me dijeras, oye, ¿sabes qué, Arlene? Vas a dejar de recordar a tu familiar, ya no lo recuerdes. Entonces a mí me va a costar mucho poder olvidar a mi familiar que ya falleció, pero si yo voy a seguir recordándola y recordándola y recordándola, pues va a seguir en mi mente y en mi corazón. Pero si tú me dices, ¿sabes qué? Ya no la recuerdes, guarda sus fotos, ya no le reces, ya no la invoques, es como dejarle, y hasta que yo quiera nuevamente volver a recordar a mi familia, es como si yo hiciera eso con Mariana.
Okay. Oye, amiga, pero mira, yo te he estado escuchando con mucha atención, mi querida Arlene, y me doy cuenta de algo. Yo creo que esto que tú nos platicas es un ente que efectivamente anda vagando, sin embargo, no se refiere a la Llorona. Es decir, tal vez la gente la podría confundir porque hay un ente que ha venido formando parte de nuestro folclore, me refiero aquí a México, no sé si en toda Latinoamérica, y es precisamente el de la Llorona, una mujer que también fue conocida como la Malinche y que supuestamente ahogó a sus propios hijos, y entonces ella anda vagando y penando en busca de sus hijos. O sea, es lo que se comenta, inclusive se dice que anda siempre cerca de lugares donde hay o hubo algún cuerpo de agua, un río, una fosita o ve tú a saber, ¿no? Entonces, esta versión o esta historia que nos cuentas de Mariana, yo no lo dudo ni tantito que suceda. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente son entes que no han podido descansar en paz.
Es que mira, Manto, es que como por ejemplo, aquí en Puebla se cuenta, igual está la historia de un cerro que le llaman la Suapila, así le llaman. Dicen que esa también fue una mujer, la cual pues existió en ese pueblito y se sigue apareciendo en los ríos lavando ropa, que la ven con dos niñas que están ahí jugando con ella. El volcán que tú me estás diciendo, igual, pero lo que nosotros sabemos, que ellos ya son seres de luz. ¿Por qué? Porque aunque tú no me lo creas, yo puedo trabajar con el volcán, yo puedo trabajar con la Iztaccíhuatl, yo puedo trabajar con el ser que tú me estás diciendo, porque son seres de luz que Dios escogió para trabajar con nosotros. Entonces esos son seres curativos que nosotros trabajamos con ellos. Entonces supongamos que yo una vez tú me dices, oye, ¿sabes qué? Mirarla, yo quiero una curación. Claro que sí, adelante. Yo puedo pedirle la permisión a Dios y poder bajar el espíritu del Popocatépetl para que él te cure, para que él te trabaje. Puedo bajar a la Iztaccíhuatl, puedo bajar a la Malinche. Todos ellos sí trabajan, manito, porque ellos sí son seres de alta luz que Dios los nombró como guerreros, para que ellos nos puedan ayudar. ¿Por qué? Porque yo una vez conocí a un señor y yo le pregunté, le digo, oye, ¿y cuál es tu ser de luz con el que tú trabajas? Y me dice, yo tengo al volcán, yo trabajo con el volcán. Le digo, ¿en serio? Le digo, ¿y cómo se llama? Dice, él se llama Popocatépetl, guerrero de luz. Le digo, ¿a poco? Le digo, yo también trabajo con él. Y me dice, sí. Entonces, hay personas que tenemos diferentes seres de luz porque Dios los eligió. Entonces, un ejemplo, el espíritu de Mariana no puede ser un espíritu como la Malinche, porque ella es un ser humano que aquí estuvo, que no tiene poder, no tiene fuerza, porque es un ser como nosotros, porque ella no puede hacer cosas que los seres humanos hacemos. Entonces, los que tú me dices son seres de luz que están con Dios, pero Mariana es un ser humano que también existió y que tuvo vida. Entonces hay muchas personas que se confunden, que dicen, no, es que yo no creo que sea ella. No, es que, ¿por qué? Porque Yo le pregunté a ella y yo le dije, ¿por qué no te contactaste tú con un médium? Ajá. Las médium contactan a los seres de que ya fallecieron. Y me dice, no, porque ellos van a querer trabajar conmigo. Uh-huh. Ellos, en vez de que me den luz, me van a poner a trabajar para ellos. Van a querer que yo les realice trabajos para todo tipo de personas, que para amor, que para curar, que para jalar, que para atormentar, que para irlos a espantar. Que... Entonces yo le dije, eso es lo que uh-huh. tú no quieres. Dice, no. Porque si yo me hubiera ido con una medium, me iban a poner a trabajar como los demás difuntos. Porque si tú sabías, y Gina, que hay personas que hacen trabajar a los difuntos para que les ayuden a realizar sus trabajos de brujería o de maldad. Y Mariana me dijo, yo no quiero eso.
Sí, amiga, pero fíjate que, o sea, yo me refería a la Malintzin. Es decir, es esta leyenda prehispánica que se supone que es una mujer que hizo contacto o sirvió como de intermediario. Te dame un segundito, necesitamos hacer otra pausa. No te vayas, por favor, aguántame.
Regresamos al Miedofón. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Controlar mi lengua no es el problema. Lo complicado es controlar mi cara.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Estamos recibiendo sus comentarios, relatos y también aquí nos dice Juanito Arcos, debe haber otra opción para que esa entidad pueda irse a descansar en paz y por siempre. Exacto, Luz Camacho sí. Dice, siento que esa entidad que contacta no es buena. Así muchos comentarios. Samara Pocket, por eso me suena una espiritista consultando entidades.
Ok, bueno, estamos aquí con nuestra amiga Arlene, ¿estás ahí?
Sí, claro que sí, aquí sigo.
Ah, muy bien, muchas gracias. Mira, comenta Baca Wizard, dice, que yo sepa, era prehispánica esa leyenda y se menciona desde los textos de los conquistadores. Y dice por acá, hola, nosotros damos fuerza y evocamos a nuestros pensamientos. No le demos fuerza que estos seres del bajo astral vienen, vibren en amor y armonía con la ayuda de Dios, dice nuestro amigo. Bueno, el punto es, mi amiga, es Mariana, ¿en qué época vivió o cuándo crees tú que haya vivido ella? ¿Su historia es reciente? ¿Su historia ya tiene siglos? ¿O cómo es, amiga?
Mariana, pues estuvo en los años 1880. Ah, okay. En realidad, Mariana dijo que ella no tuvo que ver con la revolución ni tuvo que ver, porque sí, obviamente sí vio las guerras, sí tenía que escapar de los zapatistas, tenía que esconderse por lo de las guerras y que de lo de los presidentes que antes eran, pero ella no tuvo que ver en ese tipo de cosas, no uh-huh. tuvo que estar en las guerras tampoco. De hecho, pues yo la estoy contactando ahorita espiritualmente y ella me está diciendo que no, que mucha gente va a decir que es un ser de oscuridad, pero la gente que a lo mejor no sabe, la gente que a lo mejor no sabe cómo se siente una presencia de un ser humano difunto a un demonio, uh-huh. es muy diferente. ¿Por qué? Porque la presencia demoníaca es más fuerte, es una presencia más horrible que te estremece, que sientes que te azota, que sientes que te avienta. En cambio, cuando es una presencia de un familiar, porque muchos dicen, no, es que los familiares ya no vienen porque son demonios que se hacen pasar por ellos. No, fíjate que no, porque me salgo tantito del tema, porque ellos sí vienen. Porque aunque tú no lo creas, aunque pasen 10, 20, 30 años, ellos a veces se quedan aquí en la tierra. Ajá. No se pueden ir. Ellos no se pueden ir. Es como, por ejemplo, una de mis tías que falleció hace un año. Yo la he visto. yo he platicado con mi guía, mis guías espirituales, y ellas me dicen que todavía no se ha ido, que ella no se quiere ir, que ella no asimila que ya se fue, que ella se quiere quedar acá y que yo le tengo que dar luz para que ella se vaya, porque aunque pasen 10, 20, 30 años, decimos, bueno, ya se fue, ya no está, ya no la vemos, ya no la sentimos, pero ellos siguen acá, como el espíritu de Mariana. A Mariana le arrebataron la vida. Obviamente tú sabes, tú y Gina saben, que cuando una persona le arrebatan la vida o cuando una persona le se quita la vida, no desciende a la luz, no se va, su espíritu aquí se atrapa, su espíritu aquí se queda. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando Dios dice hasta aquí es porque es la voluntad de Dios, pero en sí las personas que por eso luego dicen, no, es que vimos a la persona que atropellaron, ahí estaba su cruz, pero ahí vimos su sombra, ahí vimos su silueta. ¿Por qué, manito? Porque no se van.
Claro, sí.
Hay cosas que nosotros decimos, no, es que ya la enterramos y ya se fue y ya está con Dios. A veces no, manito, a veces se quedan acá. Y es nuestra mentalidad que luego decimos, no, es que pues son demonios que se hacen pasar por ellos. No, ajá, manito, no todo el tiempo. Son seres de oscuridad que se hacen pasar por ellos. ¿Por qué? Porque nosotros a lo espiritual sabemos que cuando ellos ya se van, ya no se siente su presencia. En cambio nosotros, a mi tía, la seguimos escuchando, seguimos escuchando su voz, seguimos escuchando que le gritan a mi abuelita. Entonces, luego me dice mi abuelita, ¿por qué no se ha podido ir? Le digo, porque ella no quiere irse. Uh-huh. Porque ella cuando llega a fallecer, amaba mucho a sus nietos, y ella decía, con que ella falleciera, no se iba a ir hasta que sus nietos crecieran, hasta que ella ya viera que sus nietos ya fueran adultos, ella ya se iba a ir. Uh-huh. Entonces decimos, bueno, pero ¿por qué Dios no se la lleva? ¿Por qué, manito? Porque a veces Dios se da cuenta del sufrir que nuestros familiares tienen y ellos se quedan aquí a cumplir lo que ellos dicen. Okay. Entonces, por eso te digo, aquí pasan 10, 20, 30 años, aquí se queda ese espíritu. Mariana, no sé si escuchaste que dije, Mariana no se puede ir porque ella dice que le hace falta a sus hijos.
Sí.
Ella no se puede ir, manito, porque le hacen falta a sus hijos. Uh-huh. Por eso es que ella no se quiere ir a descansar sola, porque le hacen falta a sus hijos.
Pero ella, ¿sus hijos quiere, también están penando? ¿O cómo va a encontrar a sus hijos? Porque sus hijos, si ya fallecieron, hay dos opciones. Una, que estén penando igual que Mariana, o dos, que ya se hayan ido al encuentro con el Señor.
Fíjate, manito, que a lo mejor ustedes no lo saben, pero fíjate que a lo mejor ellos también se quedaron acá. ¿Por qué? Porque como fueron inocentes y ellos perdieron la vida inocentemente, todavía creen. ¿Por qué crees que han visto fantasmas en niños, espíritus en niños? Porque ellos creen su inocencia, que ellos siguen con vida. Cuando una vecinita de aquí cerca de tu pobre casa la atropellaron, ajá, la niña, tu abuelo la veía por las cámaras porque tenían una tienda, a la niña la veían jugando en el bulevar, a la niña la veían jugando y que dicen que desde el bulevar le gritaba a su mamá y que dicen que la veía. Entonces mucha gente que pasaba a esa hora de altas horas de la madrugada dice que la veían jugando a la niña. Uh-huh. Entonces me dijo su mamá, ¿por qué no se va mi hija? Le digo, porque tú la buscas, porque aunque pasen 10, 20, 30 años, tú la vas a seguir buscando y tu hija no te va a querer dejar sola. Por eso es que aquí se queda tu hija. Entonces los niños a veces, por más inocentes que sean, manito, no se van. Uh-huh. Porque su inocencia de ellos siguen creyendo que siguen vivos.
Por entonces, eso... Entonces los hijos de Mariana no han trascendido, permanecen todavía aquí.
Todavía siguen acá, pero ella los anda buscando. Es como, por ejemplo, ella anda perdida, sus niños andan perdidos, pero ellos siguen acá, siguen aquí en esta ciudad, pero tú también los sigues buscando. Entonces, por eso como ella me dice, si tú fueras mamá y se te pierden 5 minutos, los andas buscando como desesperada. Entonces sí es verdad, a veces no comes, no duermes por estar pensando en tus hijos, ¿dónde estarán? ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué les estará pasando? Entonces si a ti te dicen, vámonos a otro lugar, a lo mejor allá están, y tu instinto de padre o de madre dices, no, mis hijos están acá y yo no me voy a ir a otro lado, no me voy a ir a vivir a otro lugar hasta que yo encuentre a mis hijos. Así es ella.
Okay.
Ella dice que no puede ir otro a descender. Ajá. Porque ella como madre se sentiría culpable de no encontrar a sus niños.
Sí, pero entonces, amiga, ¿estamos de acuerdo o no que este fantasma, o cómo le llamas tú? ¿Es fantasma, es ente? ¿Cómo le llamas tú?
Yo creo que pues es un ser. yo nomás lo que digo, pues, es un ser.
Un no, descarnado.
No te puedes decir, ajá, exactamente, no te puedes decir, es un fantasma, es un espíritu, es un ser de oscuridad. No, manito, porque te puedes decir, es un ser, su alma está perdida, es un ser en pena que okay. está aquí.
Bueno, entonces, este ser descarnado es diferente a la Llorona, vamos, no es lo mismo. Porque la Llorona, desde antes que naciera Mariana, de acuerdo a las fechas que más o menos manejas, desde antes que ella naciera ya existía la leyenda de la Llorona. Entonces, a lo mejor la gente confunde estas dos entidades, ¿verdad? Estos dos seres desencarnados y por eso es que te explicó tantas cosas. Pues el espíritu o el ser de Mariana, ¿verdad? Por eso es que te aclaró tantas cosas, porque la confunden con la Llorona. O cuando tú decías que hay un ente de oscuridad, que la confunden con ella, ¿ese ente de oscuridad es la Llorona? ¿O a cuál te referías tú?
No, el ser de oscuridad, porque la diferencia es que, un ejemplo, a ella le quitan la vida en Veracruz. Uh-huh. Entonces tú pones a pensar, ¿quién es el que está enterrado entonces en la tumba de Jalisco?
Mira aquí.
O sea, hay otro ser que supuestamente está enterrado no sé en dónde y que también es la tumba de la Llorona. O sea, son lenguas que se han ido de historia en historia. No, la Mariana, la Llorona existe en tal fecha. No, la Llorona existe en tal fecha. Cuando en realidad, manito, nadie en realidad sabe cuál fue su fecha, su día, su momento. Uh-huh. Nadie sabe por qué, porque se han creado historias diferentes. Como por ejemplo, tú dices la Llorona. Todos dicen la Llorona, ese es un apodo. Entonces, ajá, ¿cuál es su verdadero nombre? ¿Cuál es su verdadero apellido? ¿Cuál es su identidad de ella? Entonces, a nosotros nos fueron creando desde niños que la Llorona fue una mujer que asesinó a sus hijos por el amor de un hombre y así, 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 ajá, y anda vestida de novia y todo eso, ¿no? Entonces, ella dice que ella sí, pues las veces que ha trascendido buscando a sus hijos, ella sí se ha topado con ese ser que ocupa su imagen de ella, pero ella trata como que de esconderse entre la luz para que ese ser no se apodere de su cuerpo, de ella, de su imagen de ella. ¿Por qué? Porque ella dice que me platicó que hay seres de oscuridad que se apoderan de los espíritus que siguen vagando acá. Oye, que se los quieren llevar a donde es la voluntad de ellos, ¿no?
Amiga.
Entonces ella dijo, yo no me quiero ir.
Oye, Arlene, a ver, Gina te quiere preguntar algo.
No, Samara aquí está comentando algo que me parece bueno. Es que no es congruente que diga que Mariana es buena, pero que si la molestan, ella se encarga de esas personas. Las entidades malas siempre andan bajo las sombras del mal.
¿Qué opinas?
Ella no hace maldad, manita, solamente que como que va y asusta a la gente nomás. Pero no es de que provoca accidentes o que les haga un daño. No, ella dice, no, yo les voy a ir a dar un susto, me les voy a ir a aparecer y ya. Entonces, para que vean que tú no estás sola, ¿no? Entonces, es por eso te digo, es como un familiar, porque yo, mi familia, el que ya falleció, en paz descanse, yo luego le digo, ay, tía, si tú de verdad estás aquí conmigo, ayúdame, llévate esa gente mala, o no sé, pídele a Dios que te dé esa potestad para que ya no me digan nada. Entonces, por eso dicen, por eso hay personas que luego dicen, aunque yo me muera, te voy a defender, voy a estar contigo. Entonces, así es ella. Por eso te digo, ella no tiene poderes que pueda hacerle daño a la gente o que pueda hacer algún daño contra alguien, no. ¿Por qué? Porque ella dice, yo soy un ser humano.
Ajá.
Entonces, dicen por ahí, no hay ser humano que tenga poder, solamente el poder de Dios. Entonces,
sí, claro,
no hay ser humano que tenga poderes o que te pueda decir, es que yo te voy a hacer un daño con mi poder, porque nadie tiene poderes. Nadie.
Okay.
A lo mejor es como un familiar que vivo, que tú dices, ¿sabes qué? Mira, me están haciendo daño. Tu familiar, el que está vivo, te va a decir, no te preocupes, yo voy a ir y les voy a reclamar que te dejen en paz.
Muy bien.
Así es ella, pero ella lo está haciendo en fantasma, en espíritu.
Ok, amiga, bueno, te entiendo perfectamente y te agradecemos mucho que nos hayas platicado toda esta historia. Desde luego quedan muchas dudas. Ya nada más antes de irte, ¿qué le pasó al cuerpo de Mariana?
Bueno, mira, les voy a confesar, Mariana, lo que ella a mí me contó, manito, no voy a entrar mucho en detalle, porque lo que a mí me dijo ella es muy fuerte, manito, porque va a haber gente de Veracruz que te está escuchando y yo no quiero problemas. Ella me dice que ella perdió a sus hijos cerca de un barranco donde hay una cascada. donde hay un casco, donde cae agua, donde hay unos cenotes, donde está brotando agua de manantial. Ella dice que por cerca de esos cenotes ella perdió a sus niños en un barranco, que la carretera que divide Veracruz con Oaxaca, que creo que va rumbo a Oaxaca, a ella en esos tiempos nomás la gente de ese pueblo la fue a enterrar cerca de un terreno baldío, de cerca de ahí, que porque él no querían levantar sospechas con la policía en aquellos tiempos. Entonces a ella nomás van y la entierran como si fuera en pocas palabras un crimen, ¿no? Porque la fueron a enterrar para que no levantaran sospechas.
Sí, o sea, la sepultaron clandestinamente, ¿no? Digamos.
Exactamente, ándale, como cuando ves que asesinan a alguien nomás entierran para que no levanten.
O sea, no está en un panteón, no descansa en un panteón.
No, ay, no crees que la gente de ese tiempo te va a llevar a un panteón. No, la gente te va a enterrar en donde no levantes sospechas y cada quien a su casa y aquí no pasó nada.
Okay.
Y vámonos. Muy bien. Es por eso que ella está enterrada en Veracruz.
Okay, en Veracruz, cerca de Oaxaca.
Exactamente. Te digo un momento que yo la verdad no conozco porque nunca he ido a Veracruz, pero la persona que me contactó a mí me dijo, y sí, me dio muchas referencias, y me dijo, ten cuidado porque pasan muchas cosas ahí, y me empezó a contar de verdad que hasta me estremecí muy feo, y le dije, mejor no, no me arriesgo porque me vayan a linchar, me vayan a decir algo, entonces,
aquí sabemos escuchar historias, mi querida amiga, y escuchamos, sí, por supuesto, ya son muchos años de estar en esto, entonces no podemos ser excluyentes en ese sentido, mi querida amiga. Muchísimas gracias, espero que no sea la última vez que charlamos, mi querida Arlene.
No, claro que no, Gina, claro que no, Nachito, muchas gracias, igual los escucho desde que estaba Juan Ramón Sainz.
Gracias.
Me gustan mucho tus historias, de verdad, nada más quería yo decirle algo a Gina, de verdad, Gina, muchas gracias, tienes una voz hermosísima.
Gracias,
Arlene. Una voz, mujer, a pesar de que, dirían por ahí, a pesar de que ya estamos grandes, tienes una voz hermosa, me encanta cómo relatabas en aquellos tiempos con Juan Ramón Sainz, cuando daba el inicio de su programa. Creo que dabas unas índices de las tecnologías y todo eso. Me encantaba mucho, Gina. Te mando mil abrazos. Eres una gran mujer, eres una gran madre. Que Dios los bendiga mucho y que Dios los siga uniendo a ustedes como compañeros en este programa.
Gracias, amiga.
Le doy un rayo de luz a Juan Ramón.
Así es.
Claro que sí. Saludos a
Arlene. Que estés muy bien. Buenas noches.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, una llamada controvertida, ¿verdad? Hay un punto de vista interesante de RR. Entonces, ¿cómo explicarías la presencia de dicho ente en múltiples lugares de México y de otros países? ¿Hay miles de ellos exactamente igual? Esa es la pregunta. Y aquí lo que nosotros hemos planteado, muy, muy aparte e independiente de lo que acabamos de escuchar de la narración de Arlene, es que, pues, justamente también el poder colectivo, el pensamiento colectivo puede generar, pues, infinidad de manifestaciones. Y como en todos lados, sabemos que de repente hay muertes infantiles y que a veces los papás también sufren demasiado. Tal vez somos nosotros mismos los que vamos generando una especie de egregor en diferentes sitios, en diferentes lugares. A mí me resulta interesante, yo no sé su punto de vista, pero yo creo que lo que escuchamos es una versión sobre algo que no precisamente es la Llorona, pero es muy semejante.
Y además un relato que causó muchos comentarios, y eso también es parte del programa, Bernardo Alejandro Ramírez. Pero pues ellos en el plano astral en que se encuentran, es más fácil que se pudieran encontrar Mariana y sus hijos, ¿no? Es lo que nos comenta. Fernando Río, súper interesante el resultado de esta dama, ojalá le dejen agregar mucho más. Samara Pocket, cierto, pero ese lo hace un ser vivo, no uno que ya no tiene conciencia porque yace bajo la tierra. Y así muchos, muchos comentarios.
Claro, pues sí, dice por aquí el Dante's Inferno. La leyenda de la Llorona es muy antigua, sus orígenes se remontan al México prehispánico, donde se creía que las Cihuateteo, espíritus de mujeres muertas durante el parto, aparecían llorando. Dice por sus hijos en los cruces de caminos, con el tiempo la leyenda evolucionó y adquirió nuevas versiones durante la época colonial. Ahora, esto que comentas es muy cierto, Dantes. Si ustedes se ponen a buscar el origen de La Llorona, quién fue La Llorona, de dónde surgió La Llorona, y se van a dar cuenta de que hay muchísimas versiones, ¿verdad? Así que, pues, escuchemos.
Hola, muy buenas noches a toda mi familia pergomaníaca, a la señorita Gina Avilés, al señor Nacho Muñoz.
Saludos, amigo.
Pues Arturo Ríquez de Chihuahua, para... Sí, esta señora Arlet, me gusta mucho cómo narra, tiene mucho sentido y me parece que acierta mucho, pero sí me parece que les voy a dar un susto que diga Mariana, pues por un susto de diabetes, por un susto aquí, cualquier susto, luego hasta como que sin querer, como que alguien te haga que te quiere, que te iba a atropellar, o aunque sea de broma, aunque sea por simplemente por mala intención, es un daño. Está la historia anterior del chavo que pues quedó mal de sus facultades mentales por un susto. O sea, desde el punto en que dice, yo les voy a dar un susto, es como si yo voy a ver si les puedo hacer daño. Pero sí, pues ahí queda claro que Mariana, tal vez por coraje, por rencor, por desesperación, aunque no fuera su naturaleza, pues sí recaen en la maldad. El megafón 55 21 93 59 26.
Vaya, mi amigo, cómo cierra su comentario, lo rubrica y toda la cosa. Sí, pues hay muchos puntos de vista. Dice Javier Martínez, ella dijo que estaba contactando en este momento, pero antes dijo que solo en octubre y que no otro mes, dice nuestro amigo. Ok, muchas gracias. Por supuesto, y acá teníamos un mensajito también de Acatriel. Saludo, la teoría de las tres lloronas concuerda con lo que comenta acerca de los entes de oscuridad que se apoderan de espíritus. Eso sí, obviamente, eso ha ocurrido siempre, ¿no?
Oye, y hablando también del tema de hoy, de los hombres de negro, se ha sugerido que algunas personas que han hablado públicamente sobre ellos podrían haber sufrido desapariciones misteriosas o eventos extraños en sus vidas. Aunque no hay pruebas concluyentes, muchos han asegurado que sus vidas se han visto marcadas por sucesos inquietantes tras sus encuentros. Así es que si tienes alguna experiencia en encuentro extraterrestre y después aparecen los hombres de negro, significa que vienen como a silenciarte.
Ya a lo mejor ya te aplicaron el neuralizador y te borraron todo el cassette. Ok, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestra emisión, Gina.
Agradecemos tu participación, el que acudas a esta cita nocturna, y mañana nuevamente aquí nos vamos a encontrar. Mientras tanto, que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.